Esta noche concluye en Qatar la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. Encima de la mesa varios asuntos. Uno de los más importantes, el acceso a los medicamentos esenciales por parte de los países pobres. A falta de la última firma, que se producirá a medianoche, parece ser que estamos cerca de un acuerdo y los países pobres podrán generar sus medicamentos genéricos.
Con voz.
Conversamos con Amalia Navarro. Ella pertenece a la ONG Médicos Sin Fronteras y también esta ONG está llevando a cabo la campaña de acceso a los medicamentos esenciales. Amalia, buenas noches.
Buenas noches.
Queremos conversar un ratito contigo para hacer un poco de balance, análisis de lo que ha ocurrido en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en Qatar. Se ha llegado a un acuerdo, ¿verdad?
Sí, parece por lo menos que en un principio hay noticias esperanzadoras en ese sentido. Ha habido un acuerdo inesperado, por otra parte, en las negociaciones sobre acceso a medicamentos esenciales, que ha conseguido aunar las posturas, por un lado, de los países en vías de desarrollo y, por otro lado, de Suiza, Canadá, Japón y, sobre todo, Estados Unidos, que venían con una postura muy distante de la de los países en vías de desarrollo.
Es decir, ¿se va a poder permitir a los países más pobres que fabriquen esos medicamentos genéricos?
Parece ser que sí, se va a abrir por lo menos una vía que permita que los países en vías de desarrollo, frente a determinadas situaciones que pongan en entredicho o que por lo menos pongan en peligro la salud pública, puedan ejercer unos derechos que por otro lado ya existían, pero en este acuerdo se da una interpretación más amplia para que estos países puedan fabricar estos medicamentos a través de lo que se llaman licencias obligatorias o importaciones paralelas, es decir, traerlos de otro país donde el precio sea más bajo. Por lo tanto, se abre un camino nuevo para el acceso a medicamentos esenciales y nosotros en ese sentido, si este acuerdo del que hablamos llega a cerrarse cuando se clausure la cumbre, pues estaremos bastante satisfechos de lo que ha ocurrido ahí.
Una cumbre que se clausura esta noche y hablabas de un acuerdo inesperado. ¿Eran pocas las posibilidades de que se gane este acuerdo? ¿Es realmente tan inesperado?
Bueno, lo que realmente ha sido inesperado, y yo creo que nos ha ocurrido a nosotros, como a muchos otros sectores también que se negociaban, es que las posturas de Estados Unidos, que en la preparación a la cumbre eran radicalmente opuestas a cualquier negociación que cuestionaran mínimamente el derecho de patentes, pues a raíz de los acontecimientos del 11 de septiembre, de la alarma de Antrax en Estados Unidos, pues ese país ha evolucionado en sus posturas y ellos mismos han recurrido a, por lo menos, la amenaza de fabricar Cipro, que es el medicamento que trata Antrax, de manera genérica para bajar los precios y, por lo tanto, por primera vez han sido conscientes dentro de su propio país de la importancia de tener mecanismos que permitan, ante una situación determinada de salud pública, pues poder afrontarlo con medicamentos más asequibles. Eso que era impensable hace unos meses ha ocurrido y, por lo tanto, la postura de Estados Unidos, que era absolutamente intransigente en cuanto a acceso a medicamentos, pues ha variado y ha hecho posible una negociación.
Es decir, si no hubiese sido por esos atentados terribles con Antrax, a lo mejor Estados Unidos no hubiese abierto los ojos y hubiese permitido este acuerdo que se producía ayer en la reunión de Qatar.
Bueno, ahí entramos un poco en el reino de la especulación, pero sí, todo nos lleva a pensar que Estados Unidos ha tenido que modificar su postura en el tema de acceso a medicamentos porque ellos mismos han tenido que hacer uso de la posibilidad de fabricar medicamentos más bajos, a precio más bajo. Por lo tanto, parece ser que aunque estemos especulando qué hubiera ocurrido si la alarma de Antrax no se hubiera producido, sí podemos pensar que la postura de Estados Unidos hubiera seguido siendo la que era, es decir, de una defensa absoluta de los derechos de patentes de la industria farmacéutica y que, por lo tanto, quizás la negociación que hemos visto en la cumbre de Qatar estos días pasados no se podría haber producido.
Amalia, algunas organizaciones ya están poniendo un pero a este acuerdo, y es que parece ser que deja abierta la posibilidad de sancionar a países que puedan exportar los fármacos, genéricos. Es decir, países como la India o Brasil, que ya han conseguido fabricarlos, pues si los exportaran a otros países que no tienen la posibilidad de fabricarlos, podrían ser sancionados.
Ahí yo creo que es prematuro todavía para hacer una valoración, porque el acuerdo no se ha firmado todavía. Hasta que no se clausure la cumbre, que se clausurará, se terminará a medianoche de esta noche, el acuerdo de medicamentos no será efectivo. Por lo tanto, yo creo que es todavía prematuro llegar a un análisis como el que tú apuntabas, y hasta que el acuerdo no esté cerrado. Este acuerdo va ligado a todos los demás aspectos de comercio que se están negociando en Qatar, que van desde agricultura y pasan por textil. Hasta que todo no esté cerrado, no podemos entrar a hacer una valoración. Por lo tanto, yo creo que es más prudente esperar a que se cierre el acuerdo y se haga pública a través de una declaración ministerial cuando se clausure la cumbre.
Vamos a esperar a ver qué es, cómo es el documento que finalmente se firma esta noche en la reunión, en la cumbre de Qatar. Pero mientras tanto, sí, lo que sí podemos hablar es de lo que suponían esas patentes para los países más pobres antes de esta reunión de la OMC. ¿Qué suponen esas patentes, esos derechos de propiedad intelectual sobre los productos de comercio para los países con menos recursos?
Bueno, en muchos casos suponían un obstáculo insalvable para hacer accesibles los medicamentos a la población. Aunque el tema de acceso a medicamentos, el problema de la falta de acceso a medicamentos es complejo y se necesitan un gran número de medidas para poder afrontarlo, desde luego el tema de precios y de patentes farmacéuticas ha sido siempre esencial. En un país como por ejemplo Guatemala, donde hay un determinado medicamento, en este caso el fluconazol, por ejemplo, que la patente la tiene en exclusiva un laboratorio farmacéutico, el precio es 95 veces superior a lo que esa misma cápsula de ese mismo medicamento puede costar en Tailandia, un país donde no existen esas leyes de patentes y hay competencia entre la marca comercial y el genérico. Por lo tanto, la patente puede ser un obstáculo insalvable, puede impedir la libre competencia entre la marca comercial de un medicamento y su copia genérica, puede hacer que los precios se fijen por la industria farmacéutica independientemente del poder adquisitivo de este país. Vuelvo a decir que, por ejemplo, Guatemala es el país del mundo donde una cápsula de 200 miligramos de fluconazol es más cara en todo el mundo. Por lo tanto, es un tema muy importante, porque las patentes farmacéuticas se detentan por un espacio de 20 años. Entonces, podemos imaginar lo que puede suponer para un país que, por ejemplo, el precio de este medicamento sea 95 veces superior a lo que es en Tailandia durante 20 años, ¿no?
Parece que detrás de todo esto está claramente el interés de las empresas farmacéuticas, de las transnacionales farmacéuticas. Yo te preguntaría, ¿hasta ahora estaban primando más los intereses económicos que la propia vida de las personas?
Absolutamente. Yo creo que eso no tiene discusión. Hemos visto unas situaciones extremadamente duras y buen ejemplo de ello es la demanda interpuesta por la industria farmacéutica contra el gobierno de Sudáfrica, cuando el gobierno de Sudáfrica intentó fabricar antirretrovirales y traerlos de otros países, los medicamentos que se usan para tratar el SIDA, y la industria farmacéutica durante muchísimo tiempo lo bloqueó. Y yo creo que ahí hay un ejemplo durísimo de hasta dónde se es capaz de llegar cuando se priman las patentes y el beneficio económico por encima de los derechos de los pacientes.
A partir de ahora, también te quiero preguntar por vuestra campaña, esa campaña que lleváis adelante de el acceso a los medicamentos esenciales. ¿Cuál va a ser el papel de la campaña a partir de ahora? Y sobre todo también, a lo mejor hay personas que nos puedan estar escuchando y que son sensibles a esta información y quieren participar de alguna manera o quieren activarse de alguna manera en favor de vuestro trabajo. ¿Qué se puede hacer?
Bueno, pues la campaña, por contestarte en primer lugar, a partir de ahora sigue trabajando en muchos frentes, porque la problemática del acceso a medicamentos tiene muchas raíces, no solo la patente de los fármacos y su precio, sino también conseguir una mayor investigación y desarrollo en enfermedades olvidadas, conseguir que se vuelvan a fabricar fármacos que en algunos casos se han dejado de fabricar para hacer frente sobre todo a enfermedades tropicales. Es decir, que hay muchos frentes abiertos que continúan estando abiertos y en los que seguirá implicado esta campaña. En España, en concreto, en el mes de enero empieza la presidencia española de la Unión Europea y estamos luchando porque el tema de acceso a medicamentos sea recogido como un objetivo de la presidencia española y, por lo tanto, queda mucho por hacer ahí. Y en cuanto al interés y las ganas de participar que tenga cualquier oyente, a través de internet, en la página de Médicos Sin Fronteras, que es www.msf.es, está toda la información de la campaña y las formas de colaborar con la misma.
Muy bien, pues Amalia Navarro, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido y que nos hayas ayudado a comprender un poco más el posible acuerdo que, si todo va bien, se va a firmar esta noche en la cumbre de la Organización Mundial de Comercio en Qatar. Y también os deseamos toda la suerte para la campaña que estáis llevando a cabo.
Muchísimas gracias a vosotros por colaborar de esta manera también con la campaña de acceso a medicamentos. Gracias.